días. Del 13 al 18 de diciembre, Hong Kong será el escenario de la reunión de la Organización Mundial del Comercio, cuya instancia es clave para el futuro de este. En esta cumbre se intentan salvar los obstáculos y los privilegios que impiden el libre comercio, pero el clima no lo hace fácil. El gran responsable es el bloqueo de la liberalización agrícola mundial. La OMC agrupa a 148 países que controlan el 95% del comercio internacional, pero a su vez esta organización cada vez tiene más pérdida de peso a nivel mundial por la proliferación de acuerdos bilaterales y regionales. Los protagonistas de esta reunión serán los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, las naciones emergentes, donde se encuentra Argentina, los grandes exportadores y los países pobres. El caso de Argentina es destacable ya que se juega el largo plazo de su economía. De la reunión de la OMC en Hong Kong nos hablará hoy Antonia Calvo. Muy buenos días, Antonia Calvo.
Buenos días.
Antonia Calvo es catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Antonia, ¿es la reunión más trascendente en este año para la economía mundial?
Bueno, naturalmente que es la reunión más trascendente desde el punto de vista de las transacciones económicas internacionales. Pero antes permítame decir una cosa. Efectivamente, la Organización Mundial de Comercio está perdiendo peso a nivel internacional. Está perdiendo peso, digamos que las áreas de integración regional y los acuerdos bilaterales están ganando peso respecto a lo que es el multilateralismo. Y yo creo que por esa razón esta ronda, la ronda Doha, es muy importante para la OMC, porque es la primera ronda de la globalización, es la primera ronda que se convoca una vez que se ha creado la OMC en la ronda Uruguay, recordemos. Y entonces para ellos es como un reto, para esta institución es como un reto el que esto salga adelante y salga bien. Y respecto a otra afirmación que usted ha hecho respecto a Argentina, que me ha llamado la atención, efectivamente Argentina se juega a su largo plazo, su economía a largo plazo, pero también se lo está jugando la política agraria común de la Unión Europea, y también se lo están jugando los países en desarrollo, especialmente los más pobres. Quiero decir que hay un grupo de agentes económicos que están jugándose mucho en esta ronda de negociaciones comerciales. Y efectivamente los protagonistas, digamos, los grupos protagonistas que usted ha citado dentro de los 148 miembros, a mí me gustaría hacer una salvedad antes de contestar a su pregunta. Vamos a ver, en esta ronda por primera vez han aparecido los países emergentes junto con países en desarrollo, digamos, grandes exportadores mundiales de productos agrícolas, cohesionados, un grupo cohesionado. Es decir, es por primera vez desde el fracaso de la ronda de la reunión ministerial de Cancún en el año 2003, cuando se organizó este grupo de países emergentes que ahora se llama el G20. Esto es un solo grupo. Se esperaba que este grupo de países se disolviese, entre otras razones, porque son países que tienen intereses divergentes. Entonces, hay un interés común, que es lograr la liberalización del comercio agrícola y mejorar el acceso a los mercados, pero son países muy divergentes. En este grupo está, por ejemplo, Brasil, China e India, que son potencias exportadoras a nivel de productos primarios agrícolas a nivel mundial, y están países como Bolivia, Pakistán, Tanzania, que son países mucho más pobres. Incluso entre los países emergentes más fuertes, como los citados, como India, China o Brasil, bueno, pues hay también divergencias entre ellos. Por ejemplo, Brasil, que es también miembro del grupo CAIR, al que puedo hacer referencia ahora mismo, bueno, Brasil es total partidario del libre comercio en la agricultura, de desmantelar completamente lo que son el proteccionismo agrícola. Y se está mostrando muy agresivo en esta negociación. Además, es el líder del grupo. Mientras que, por ejemplo, India, que tiene 2/3 de la población dedicada a la agricultura, es mucho más prudente que Brasil en cuanto a la apertura, a la solicitud de apertura de los mercados. Es decir, es como más partidario de un acercamiento progresivo. Después, otra de las divergencias que tiene este gran grupo de países, el G20, países emergentes, países de medio desarrollo, es que, bueno, hay países ahí en este grupo que por intereses comunes de la solicitud que se tiene de desmantelar el comercio agrícola, pues hay países ahí que forman que forman parte de algunos de los países ACP de África, Caribe y Pacífico. A estos países les perjudicaría muchísimo el que se desmantelase totalmente el comercio agrícola, porque son países que acceden, por ejemplo, al mercado comunitario con preferencias comerciales, con preferencias arancelarias. Y si se desmantelan esas preferencias para todos, no, perdón, las preferencias, si se desmantela el comercio agrícola para todos, quiere decir que todos entrarían en igualdad de condiciones. Y estos países, que son muy pobres, perderían esas preferencias en el mercado comunitario, además de otras preferencias de los países africanos en el mercado americano. Quiero decir que dentro de este grupo de países líderes en las negociaciones, esta cuadrilateral que se visita en la Ronda Doha y la próxima reunión de Hong Kong, pues tendríamos a Estados Unidos, la Unión Europea, que son países que ya los conocemos, siempre han sido los contra los que se han enfrentado en todas las negociaciones y en todas las rondas, proteccionistas de su agricultura, pero comprometidos con el multilateralismo. Y estaría Japón, que forma parte de lo que se llama el Grupo de los 10, también con Suiza, que son grandes importadores de productos agrícolas, muy proteccionistas de su agricultura, con fuertes subvenciones a sus productos agrícolas. De hecho, Japón es el primer país que aparece en el ranking de países subvencionadores a la agricultura. Y la otra parte de la cuadrilateral estaría formada por el G20, los países emergentes. Quiero decir con ello que aquí un conjunto de grupos de intereses, además del grupo CAEMES que había citado anteriormente, que son está formado por 18 países, entre ellos Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que representan aproximadamente un tercio de las exportaciones agrícolas mundiales y que son países que han optado por una agricultura fuertemente competitiva, concentrada en algunos productos, con mínimas subvenciones a la agricultura y que solicitan también la liberalización de las transacciones agrícolas. Quiero decir con ello que la negociación que tenemos por delante es muy seria, es una negociación muy seria y desde luego decisiva, especialmente para algunos países que son los que están solicitando la liberalización.
Antonia Calvo, ¿por qué es tan trascendente esta reunión?
Bueno, yo creo que es trascendente por diversas razones, pero vamos, resumiéndola yo diría lo siguiente. En primer lugar, porque como ya sabemos, por otras rondas anteriores que se han venido celebrando, esta es una de las oportunidades más importantes que tiene la economía global para seguir avanzando en la liberalización de las transacciones comerciales internacionales. Esto es el foro donde se deben llevar a cabo los acuerdos de liberalización, aparte de otros foros que pueden surgir de carácter bilateral o regional, como hemos comentado al principio. En segundo lugar, porque la OMC, yo creo, que se juega mucho en esta ronda. Es la primera que se celebra desde que se creó, como he dicho anteriormente, y si fracasa, digamos que la dejaría en una mala situación, como foro negociador, como sitio donde se tiene que llevar a cabo acuerdos trascendentales importantes para el progreso de los países. Y especialmente en este caso, cuando se ha descrito los objetivos de la ronda en Qatar en 2001, que esta es una ronda de oportunidad para los países más pobres, en el sentido de que con la ayuda no es suficiente para sacar a los países de la pobreza, sino con el comercio es lo conveniente, y es lo que realmente lo saca. Y de hecho tenemos el ejemplo de China, que es un país que está creciendo a unas tasas superiores al 9,5% en los últimos años, y está permitiendo a este país salir a muchos sectores de su población de la pobreza. Y este es un país que se ha colocado en primera línea, potencia exportadora en el comercio internacional. Y yo creo que la tercera razón que yo consideraría es porque precisamente es eso, es una oportunidad importantísima para afrontar las desigualdades y las desventajas que tiene el sistema de comercio global y que afecta a los países en desarrollo, los más pobres especialmente.
Antonia Calvo, me gustaría que habláramos de la postura que defiende Europa. Especifiquemos cuál es la situación en materia agrícola.
Bueno, Europa tiene una postura en materia agrícola y también hay que decir que Estados Unidos la tiene, el otro gran interlocutor de los países desarrollados, digamos, comprometidos con el multilateralismo. Hay dos propuestas hasta ahora sobre la mesa, la europea y la americana. La americana es, digamos, la que ha dado el primer paso, porque Estados Unidos ha hecho público que tiene una estrategia, lo ha hecho el presidente Bush, tiene una estrategia de apuesta por mayor liberalización, aunque, eso sí, los Estados Unidos solicita una contraprestación de los países en desarrollo en materia de servicios y manufacturas. Y a esto después le ha seguido la Unión Europea. Esto es lo que es la estrategia americana que ellos llaman frente a la globalización y la deslocalización empresarial. Es decir, pretenden renunciar a la pequeña agricultura, pretenden renunciar también a parte de la industria manufacturera tradicional y, sin embargo, apuestan por un futuro económico apoyado en los servicios y en la alta tecnología. Como digo, esta propuesta americana está condicionada a que los países en desarrollo, los países emergentes, le concedan una contraprestación similar a la que ellos están haciendo en el comercio de servicios y en manufacturas. Es decir, y también a que otros países desarrollados hagan lo mismo. Por esa razón, bueno, iba a decir también antes de seguir que la propuesta americana está basada fundamentalmente en dos elementos. En primer lugar, es una reducción del 60% de las subvenciones agrícolas en 5 años y un compromiso de su eliminación total hasta el año 2023, creo que es. Y en esta propuesta americana se basa la segunda propuesta que ha hecho hasta ahora la Unión Europea, en el sentido de que se accede a reducir los aranceles, las subvenciones, pero se piden contraprestaciones a los países en desarrollo respecto al comercio de servicios y manufacturas. La Unión Europea, por tanto, ha presentado hasta ahora 2 propuestas. La segunda, muy contestada por Francia, y ahora me referiré a ello. Propone reducción de los aranceles agrícolas entre un 35% y un 60%. La propuesta anterior, la primera que hizo, era de una reducción de los aranceles entre el 20% y el 50%. Una supresión de las subvenciones a la exportación. Una reducción de los subsidios a los agricultores en un 70%. Y además, yo creo que ha sido muy generosa la oferta, atendiendo a la petición de los países en desarrollo, ningún arancel superará el 100%. Y los productos sensibles que tendrían una menor reducción se limitarán a un 8% dentro del listado, me parece que son 2.000 artículos sensibles. La propuesta europea ha sido contestada por Francia en boca de su ministro de Asuntos Exteriores y del propio presidente francés, que han recordado en principio que el comisario encargado de los negocios, el señor Mandelson, debía ajustarse a los límites de la política agraria común, es decir, a los límites de la reforma de la política agraria acordada en octubre de 2003, y que la Unión Europea no debe hacer propuestas generosas mientras los países en desarrollo no hayan reaccionado de forma favorable a la propuesta que se ha hecho, sobre todo ya ha hecho 2 propuestas, pues alguna de ellas.
Antonia Calvo, después de la reunión en Hong Kong, me gustaría citarla, me gustaría que fuera de nuevo nuestra invitada, porque espero que se hayan solucionado cuestiones importantes para el comercio mundial. Nuestro tiempo ha terminado y le agradezco muchísimo que de nuevo nos haya acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Antonia Calvo, y como no, muchísimas gracias a nuestros oyentes por sintonizar con nosotros. Hasta el próximo jueves, un saludo.